Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo, tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve. Salve a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón. Salve, salve a los niños por nacer.
Dice así: el papel específico de los médicos es curar las enfermedades y aliviar los sufrimientos. Por ello, cualquier forma de participación de un médico en cualquier acción que pudiera causar la muerte no es ética, porque viola la función del médico. Y bueno, ustedes, no sé si ya les habré dicho en los programas anteriores, quien les habla es médico, y este es un llamado muy importante para todos mis colegas, porque es absurdo que un médico se ponga a discutir a favor del aborto o dando alguna idea, alguna propuesta sobre este tema, cuando en realidad contradice todo lo que es nuestra misión: aliviar el sufrimiento, aliviar el dolor y luchar por la vida y el bienestar de nuestros pacientes. Y así como quienes habla, también existe un grupo de médicos que cada vez es más numeroso. Tenemos, afortunadamente, gracias a la participación de diferentes colegas, mayor actividad en el mundo provida. Lamentablemente es una lucha difícil porque nos enfrentamos contra poderes económicos, poderes políticos, que se infiltran en nuestro país de diferentes maneras. Ahora, por ejemplo, les traigo una noticia desagradable, publicada en Así Prensa, ocurrida hace pocos días, el 28 de mayo. Unas feministas peruanas expulsan a providas, a doctores provida, de una conferencia de prensa para pedir el aborto. La conferencia de prensa fue convocada bajo el título «El aborto terapéutico es legal y puede salvar tu vida», lo cual es falso, para empezar. En nuestro país el aborto terapéutico no es legal y mucho menos puede salvar la vida, porque estamos matando una vida. Carlos Polo, un reconocido provida en nuestro medio, relató a Así Prensa que una hora antes de la conferencia de prensa llamamos a la persona contacto consignada en la invitación, dice Carlos Polo, esta señorita Sonia Puerta, y nos confirmó que la entrada era libre. Sin embargo, fue la misma señorita Puerta, Sonia Puerta, quien nos pidió que nos retiráramos de esta conferencia, a la cual los antivida, los proabortistas, querían estar pues a sus anchas, ¿no? Sentirse completamente libres para decir las mentiras que ellos suelen afirmar. La misma suerte corrió la señora Tejada, quien, luego de identificarse como miembro de la conferencia episcopal peruana, fue la razón suficiente decir que es católica para ser expulsado por los antividas, ellos le pidieron que se retire con la excusa de que la invitación era solo para medios de comunicación. Eso es falso, porque habían otras personas que estaban allí. La fuente reveló que durante el evento Susana Chávez, directora de PromSex, Susana Chávez, una pro-abortista declarada, pues no, y luchadora en favor de que las madres tienen el derecho de matar a sus propios hijos, y Rocío Gutiérrez, del movimiento Manuela Ramos, también otra pro-abortista, afirmaron categóricamente que el aborto es legal en el Perú y llegaron a afirmar que constituye un derecho tan necesario como la alimentación o el agua potable. La conferencia de prensa, según la fuente, concluyó con un llamado al Ministerio de Salud para que promulgue un protocolo de aborto terapéutico, el camino jurídico a través del cual PromSex y Manuela Ramos han pretendido, desde hace mucho tiempo, lograr la legalización solapada del aborto en nuestro país. Es evidente, pues, que esta es una actitud intolerante. Demuestra que los promotores del aborto no solo pretenden interpretar abusivamente las leyes, sino que están cerradas a cualquier tipo de debate. Así afirmó Carlos Polo, con lo cual yo estoy de acuerdo en esta afirmación. Estas organizaciones, agregó Carlos Polo, pretenden dar la impresión de apertura, ¿no? Se autodenominan de mente abierta. Repiten incansablemente su lema de libertad de elección. Incluso acusan a los otros, que quieren afirmar lo contrario, es decir, que estamos en contra del aborto, nos acusan de fundamentalistas. Sin embargo, ellos se olvidan de que su dogma es aborto, sí o sí, sea como sea. Ese es el dogma que promueve los movimientos feministas, Manuela Ramos, Flora Tristán y ahora Promsex, con Susana Chávez. Para ellos no hay otra razón, o sea, toda madre tiene el derecho de matar a su hijo de un día fecundado, de 2 días de fecundado, de 4 días de implantado, no importa. Ellos reclaman el derecho de matar a su propio hijo. Y bueno, pues en este mundo, en donde lo diabólico está como pan de cada día, nosotros los pro vida no nos vamos a cansar, ni nos vamos a intimidar, ni mucho menos vamos a retroceder en nuestra lucha. Yo desde acá felicito a Carlos Polo y a la señora Mayela Tejada por esta decisión permanente, por esta lucha permanente en favor de la vida. No importa si nos siguen votando los intolerantes y los dogmáticos proabortistas. Nosotros seguiremos en nuestra lucha porque tenemos la conciencia tranquila y la misión de salvar la vida. Hacemos una pausa para regresar en nuestro segundo segmento.
Rapidez de la fertilización. ¿Sabe usted con qué rapidez ocurre la fertilización humana? Realmente ocurre muy rápido. Esto nos dice el Dr. John Wilkie en Temas de Vida. Nos dice que primeramente el esperma entra en el cuerpo de la mujer y nada por la cavidad de la matriz como unos 5 minutos hasta llegar a la trompa de Falopio. De allí se lleva otros 15 para llegar a los ovarios. Si en esos momentos se desprende un óvulo de los ovarios, este puede ser penetrado por el esperma con facilidad. Al penetrar, de inmediato se produce una barrera química o una carga eléctrica que impide la entrada de otro esperma. A esto se le llama el momento de la concepción. Nos dijo así el Dr. John Wilkie.
Bueno amigos, vamos a tocar este tema que invita a mucha reflexión. La vida frente al sufrimiento. El sufrimiento es un acompañante permanente en la vida del ser humano. Muchas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué yo tengo que afrontar esta situación, esta enfermedad, esta dificultad, ¿no? Y el mundo nos ofrece cosas completamente contrarias. El mundo nos ofrece vanagloria, el mundo nos ofrece diversión, el mundo nos ofrece placer, y el sufrimiento pues se ve como algo malo, ¿no? Como algo detestable, algo que no va contra la condición del ser humano. Tanto así que incluso se habla de una muerte digna. Al ser humano, en una etapa tan difícil como es enfrentarse a su propia muerte, o estar en una enfermedad terminal, un cáncer que produce tantísimo sufrimiento, le proponen pues una muerte, entre comillas, digna, para dejar de sufrir, porque se entiende que el sufrimiento es algo que se debe evitar, es algo que no debemos tolerarlo. Sin embargo, nosotros vamos a hablar acerca de esa condición tan natural, muchas veces misteriosa, casi siempre inevitable, que es el sufrimiento del ser humano. Preguntaríamos a nuestros oyentes, ¿sufrir es malo? ¿Tiene algún sentido sufrir? Siendo un misterio el sufrimiento, es difícil responder a esas preguntas. ¿Quién no quisiera que el mundo fuese pues el paraíso, ¿no? Y que nadie sufriera, ¿no? O sea, estar en el mismo cielo, ¿no? Sin embargo, estamos en la tierra y muchas veces realmente eso que muchas veces rezamos, este valle de lágrimas, pues lo palpamos en carne propia.
Y siempre hablamos cuánto sufrimiento hay en este mundo, hemos nacido para sufrir, pero yo también les quiero preguntar algo, o sea, ¿cuánto de estos sufrimientos que nosotros decimos tener son solamente cosas que nuestra mente las piensa, las fabrica, son temores, son sobresaltos, son ansiedades, que solamente provienen del fondo de nuestra alma? Porque si nosotros, nuestra mente fuera capaz de pensar en positivo y de superar estos temores, estas cosas que nos angustian, que nos desalientan, que nos hacen sentir mal, no habría tampoco tanto sufrimiento si tendríamos un poco de mente más positiva. No sé qué te parece a ti, Eli.
Claro, a veces nosotros elaboramos problemas o nos cargamos de problemas inútilmente. Yo recuerdo, por ejemplo, una historia que me contaron, ¿no? De un hombre que caminaba por un camino muy pedregoso, había muchas piedras, y el hombre se encargaba de recoger las piedras y se encargaba de recoger las piedras y las ponía en un saco, en dos sacos, hasta que no podía más avanzar y se vio aplastado por las piedras, tirado en el suelo. Y entonces se acerca una señora que pasan por ahí y preguntan: ¿y qué cosa es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? Y el hombre le dice: es que no puedo cargar con todas las piedras. Y las piedras me han aplastado, ¿no? Miren cómo está mi espalda, años que llevaba cargando piedras en el camino. Entonces las señoras se ponen a reflexionar y dicen: bueno, pues es que las piedras del camino no son para cargarlas. Las piedras del camino son para evitarlas o desplazarlas. Con eso no quiero decir que vamos a evitar nuestros sufrimientos. Con esto quiero decir que a veces cargamos innecesariamente toda piedra que encontramos en el camino. Nos hacemos de todos los problemas habidos y por haber, sin saber descargarlos y sin saber desfogarlos.
Esto que nos pasamos pensando en el pasado y en todo lo que no se pasó. Yo sufro porque de chiquito mi papá me hizo no sé qué y mi hermanito por acá. Y yo sufro porque hace tiempo me hicieron esto o aquello. Entonces vivimos en primer lugar del pasado y de cosas y resentimientos y dolores que ya no deben de existir. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es sacar eso de nuestra mente y pensar en el futuro, y ni siquiera en el futuro, sino en lo que estoy viviendo yo, hoy día, en mi presente.
Aprovechar el presente, ¿no?
El futuro es incierto y el pasado ya pasó, ¿no?
Así es. Pero sin embargo, sí hay situaciones pues inevitables, ¿no? Hay situaciones reales en las que el sufrimiento está con nosotros, nos acompaña y es inevitable. Hablemos de la muerte, hablemos de la enfermedad, el cáncer, por ejemplo, la desaparición de un ser querido, el desprecio de la gente, la infidelidad, el maltrato, tantas situaciones que al ser humano le pueden hacer sufrir. Porque el ser humano no solamente sufre físicamente, sino que además, lo que puede y suele ser peor, sufre en el alma. Es decir, no es necesario recibir un golpe o tener una enfermedad que nos cause un dolor para sufrir, sino que tenemos sufrimientos espirituales, emocionales, sufrimientos del alma. Y entonces, cuando una situación es así de real y es inevitable para nosotros, ¿sufrir es malo? No, porque Dios sufrió por nosotros. Porque Dios también ha tenido sus sentimientos, porque es parte de la condición del ser humano. Cuando Dios se hace hombre, no solamente acepta vivir entre nosotros en esa condición humana, sino que acepta todo lo que ello implica, y ello también implicaba sufrir. Jesús llora frente a la muerte de su querido amigo Lázaro, llora mirando a Jerusalén tan perdida y en lo que se involucraba, y así también sufre con nosotros cuando nosotros estamos sufriendo. Este es un punto muy importante. Si bien es cierto, el sufrimiento es un misterio, a veces no sabemos por qué sufrimos, por qué me toca vivir esto, a veces no entendemos para qué, pero hay algo que debemos tenerlo claro. Dios está con nosotros allí, en ese momento. Él es solidario con nuestro sufrimiento. No es una persona indiferente, no es un ser indiferente que nos ve sufrir aquí abajo. Él se hace solidario con nosotros. Y Él ha sufrido tanto que, como ya lo hemos dicho varias veces, jamás nosotros podríamos decirle: oye, tú no sabes lo que yo sufro. Oye, tú no sabes lo que yo siento. Porque lo sabe mejor que nosotros mismos. Nadie conoce el corazón del hombre mejor que Dios mismo. Entonces, ese sufrimiento que nosotros tenemos es un sufrimiento acompañado. Es un sufrimiento que además, el mismo Jesús nos lo dice en una de las bienaventuranzas, será consolado o es consolado. Felices los que lloran porque serán consolados.
Aparte que el sufrimiento tiene un valor, ¿no?
Un valor de redención.
Y el sufrimiento, cuando uno se lo ofrece a Dios, tiene valor. Entonces, cada vez que tengamos un sufrimiento, por A o B, circunstancias, como tú dices, justificadas, como una enfermedad o una muerte, bueno, pues, ofrezcámoslo a Dios. Pero a veces, Elio, también, no sé si te has puesto a pensar, sufrimos simplemente por sufrir, simplemente porque creamos fantasmas en nuestro interior, simplemente porque nuestra mente...
Ya nos acostumbramos a sufrir.
Sí, y simplemente porque nuestra mente crea cosas que no son o que pueden ser cambiadas. Y hay enemigos dentro de nosotros. Nosotros tenemos... Y ya simplemente porque no me gusta esta persona, porque me cae mal esta persona, porque se da esta situación, yo ya voy a sufrir y ya no puedo ser feliz, porque también viene de fuera. Las personas que están a tu alrededor... Dices, yo soy infeliz porque las personas que están a mi alrededor me hacen infeliz. Y eso no es verdad. Uno mismo, la felicidad la tiene dentro de uno mismo. Y esos enemigos están dentro de uno mismo y esos enemigos los tenemos que matar.
Así es. Bueno, es que la condición del ser humano frente al sufrimiento tampoco es una condición de derrota, porque el ser humano no está condenado al fracaso. Nosotros hemos sido salvados. Y cuando hablamos de salvación, justamente es una salvación que involucra todo eso, es decir, no solamente salvarnos del pecado, sino nos salvamos del sufrimiento, nos salvamos de los desastres naturales, nos salvamos de las cosas impredecibles que nos van a afectar negativamente. Dios nos salva de todo eso. Ahora, la religión también muchas veces nos engaña. No me refiero a nuestra madre iglesia, la iglesia católica, sino a estos programas de nuestros amigos separados que salen por la televisión y nos venden la religión cual si fuera una droga, ¿no? Es decir, pare de sufrir, ¿no? Entonces, qué gran propaganda, qué gran excelente marketing, porque ¿quién en el mundo no ha sufrido? Es decir, sería inhumano, o sea, ¿qué ser humano no ha sufrido? Pero sin embargo nos venden esa especie de droga, esa especie de éxtasis en el limbo, ¿no? O sea, pare de sufrir, venga con nosotros, tome la agüita no sé qué, compre la arena de no sé dónde, la cruz, el manto sagrado, etcétera. Pare de sufrir y es una gran mentira. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que Dios no nos ha dicho que nos va a quitar el sufrimiento. Nos ha dicho que nos va a consolar, nos ha dicho que nos va a acompañar y nos ha dicho que al final vamos a salir victoriosos junto con Él. Pero eso no significa que no vamos a dejar, que vamos a dejar de sufrir. Eso no es posible. Eso no es posible. Nosotros tenemos la obligación de superar nuestro dolor, de superar nuestro sufrimiento. Y cuando nosotros decimos esto es humanamente imposible, tengamos la fe y la esperanza de saber que lo que no es posible para Dios, para el hombre, perdón, es posible para Dios. Entonces, en ese sentido, no habrá sufrimiento que no pueda ser superado. Hacemos una pausa y regresamos en nuestro segundo segmento.
Aparentaba estar bien, pero algo le faltaba a mi vida. Después de tanto correr, ya había perdido mi fe y mi sonrisa. Y ponlas en las manos de Cristo. Fue mi Señor que con su amor, su Espíritu.
Seguimos en Travesía por la Vida y el tema de hoy es la vida frente al sufrimiento. Tenemos una llamada. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
Miriam.
¿Cómo estás, Miriam?
Muy bien. Encantada de que haya entrado la llamada y quería decirles que es muy interesante porque yo estudié pastoral de salud con los padres de San Camilo y nos enseñaron mucho acerca del sufrimiento, que tiene un gran valor cuando es ofrecido al Señor. Y justamente lo que yo quería hacer hincapié es esa parte donde Jesús en su agonía dice, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y el Padre nos enseñó, nos dijo, eso lo dijo Jesús por nosotros, porque también tenía naturaleza humana, ¿no?
Así es.
Entonces, claro, no era que deseaba el sufrimiento.
Claro.
Pero después, no, que se haga tu voluntad. Entonces, si amamos la voluntad del Señor y con ella también viene el sufrimiento es purificador, nos purifica de tantas cosas que tenemos muchas cosas negativas, ¿no? Lo que tenemos de bueno es cuando nos acercamos al Señor y Él nos llena de su gracia, de sus favores, de sus dones. Eso
sí,
es lo que quería participar.
Muchas gracias, Miriam, muy amable por tus palabras. Tenemos otra llamada, buenas noches.
Buenas noches, mucho gusto.
¿Cómo estás? ¿Tu nombre?
Laura.
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Mire, yo quería hacer una pregunta sobre ¿cuántas veces ovula la mujer? ¿Una sola vez al mes?
Bien, vamos a...
Una consulta más, dígame Y la ovulación es solamente si la mujer está preparada para aceptar la fertilidad de, del espermatozoide, es una sola vez al mes también, ¿no? Y entonces, ¿por qué la mujer se cree con derecho a llegar a esa vida si ella misma ha aceptado y Dios la ha preparado para aceptar esa...
Correcto. Gracias por la llamada. Bueno, respondiendo a Miriam en su primera llamada también, yo recordaba que efectivamente nuestro Señor en esa agonía, en ese huerto, en esa oración, en el huerto de Getsemaní, Él pues sentía todo ese sufrimiento, ¿no? Tenía un pavor, decía, ¿no? Un dolor en el alma, ¿no? Tengo un sufrimiento en el alma, decía, ¿no? O sea, realmente es nuestro Señor lloraba y se sentía humanamente aplastado, como muchos de nosotros nos sentimos en algún momento de nuestra existencia. Y Él, como bien ha dicho Miriam, dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y frente a esa decisión de Cristo, ¿qué hace Dios Padre? Está en el Evangelio, ¿no? Envía unos ángeles para consolarlo, porque Dios, es difícil esto, o sea, ¿quién sufre más en esta situación? ¿El Hijo que está aquí con nosotros, que va a entrar a su pasión? ¿El Padre, que desde el cielo ve a su Hijo, a su amadísimo Hijo, en esa situación tan terrible, ¿no? En esa situación de que va a entregar a su propio Hijo para salvarnos a nosotros? Los dos sufren todo lo que pueden, ¿no? O sea, entonces, Dios es solidario con el sufrimiento del ser humano. Es un amor perfecto. No puede olvidarnos, ni puede mucho menos dejar de consolarnos. Y nosotros debemos entender de que frente al sufrimiento, ante todo sufrimiento, nos queda la esperanza. Nosotros no podemos darnos el lujo, pese a que sufrimos, de ser cristianos tristes. La tristeza, claro, es inevitable, es natural, la vamos a vivir, pero no podemos vivir apocados, apagados, aplastados, derrumbados, fracasados por el tema del sufrimiento. Eso es lo que vamos en nuestro segundo segmento. Nos queda la esperanza. Cristo nos ha enseñado a ser triunfadores, a vencer la muerte, a vencer el dolor, a vencer el sufrimiento. Cristo tuvo una pasión dolorosa, ¿pero qué? ¿Ahí murió? ¿Ahí quedó? ¿Ahí fue todo eso? ¿Fue un fracaso? No, Cristo es victorioso, Cristo es glorioso. Y a eso nos invita. Es que lo que nosotros no podemos pretender es llegar a la perfección, es llegar a la gloria, llegar a la felicidad, llegar al paraíso sin sufrir. Porque eso no nos lo promete Dios. El sufrimiento es parte de la condición humana, condición a la que nosotros llegamos desde el pecado original. Entonces, ahora, los sufrimientos, preguntaba también un amigo, ¿no? ¿Son castigos de Dios? No, Dios no nos castiga de esa manera. Bueno, nosotros podemos recibir autocastigos o castigarnos a nosotros mismos con nuestras malas obras. Pues evidentemente, ¿no? Por decir, estábamos hablando del SIDA. Quien es promiscuo, pues terminará con SIDA. Eso es un castigo de Dios, no es consecuencia de tus actos, ¿no? Y así cosas por el estilo. Muchas de las cosas que nosotros sufrimos son consecuencias de nuestros actos o cosas que desastres naturales, pero eso no son castigos de Dios. Dios tiene otras formas de enseñarnos, de acercarnos a Él. Dios sí permite que nosotros suframos. Dios lo permite, y lo permite muchas veces porque quiere purificarnos a nosotros mismos y a los que aman más, ayudar a que con ese sufrimiento purifiquen a nuestros hermanos. Y como bien lo dijo Miriam, nosotros mediante el sufrimiento también podemos redimirnos y redimir. Y en eso nos invita Cristo, a poder participar de esa cruz. De alguna manera nosotros podemos participar de esa cruz, a no negarnos nuestras cruces. Debemos, al contrario, afrontarlas. Podrán parecernos muchas veces pesadas, pero no debemos dejarlo nunca de lado. No hay cruz que no la podamos cargar.
¿Y a Laura, la llamada de Laura?
Bueno, el tema de la ovulación, efectivamente la mujer ovula solamente una vez, ¿no? Pero es un tema que lo podríamos tratar en otra vez. Laura, te lo prometo, tratarlo en otro momento, pero no es el tema de esta noche.
Bueno, yo justamente estaba leyendo el otro día un libro de Ignacio Larrañaga y decía: el bien y el mal nunca entran de fuera para adentro, sino que siempre salen de dentro para afuera. Eso quiere decir, amigos, que nosotros siempre, de nuestro corazón, de nuestra alma, tienen que salir cosas buenas, positivas. Y como decía Helio, no hay que estar resentidos, envidiosos, apocados, tristes. No, todo lo contrario. Un buen cristiano es un cristiano feliz que, pese a todas las dificultades y a todo lo que tiene, uno no tiene que estar cargando esas piedritas del camino, simplemente echándolas a un lado y seguir adelante. Eso es lo que creo que es lo más importante, ¿no?
Tenemos una llamada. Adelante, por favor.
Sí, es muy importante lo que están diciendo sobre el sufrimiento. Uno tiene que aceptar siempre la voluntad de Dios Y Dios da siempre fuerzas para sufrir. No nos va a dar más sufrimiento del que podamos hacer.
¿Cuál es tu nombre, hermana?
María.
María, gracias por esas palabras. Efectivamente, es parte de la voluntad de Dios el que nosotros superemos estas dificultades, estas pruebas a las que muchas veces nos enfrentamos. Fíjate en Job, volvamos a la palabra de Dios. Job era un hombre muy bueno, era un hombre muy justo. Y la Biblia relata, ¿no?, que el diablo de envidia y de ver este hombre que estaba en paz con Dios, era un hombre justo, se va y le dice a Dios, ¿no? Oye, sí, pero él es bueno contigo porque tú, claro, tiene riquezas, tiene su esposa, tiene su familia, tiene todo, por eso él es feliz y está bien contigo, pero hazlo sufrir y vas a ver cómo te olvida. Y Dios permitió, no castigó a Job, pero sí permitió de que el diablo lo tentara, porque las tentaciones son inevitables. Cristo mismo fue tentado 3 veces y el diablo le trae enfermedades, el diablo le enferma a su mujer, el diablo le quita las riquezas, etcétera, hasta que, pues, hasta cuando ya Job estaba completamente, por decirlo de una manera, destrozado, ¿qué fue lo que dijo Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y esa es la respuesta que empiezan a dar los santos, el buen cristiano, el hombre justo. O sea, todo lo que yo tengo me lo da Dios. Pues entonces, ¿qué le puedo ofrecer a Dios? Todo lo que Él me ha dado. Si Él me lo da y Él me lo quita, bendito sea Dios.
Y tampoco me puedo quejar, ¿no?
¿Por qué? No entenderlo como un castigo, ni renegar de Dios. Dios lo permite. Pero fíjate en qué gloria estará Job ahora.
Claro. No, y mejor es preguntarnos, ¿por qué no a mí, no? Porque siempre decimos, pero Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Y no es eso. El tema y la pregunta que nos deberíamos de hacer son dos. Una, ¿por qué no a mí? ¿Yo qué corona tengo para no tenerlo? Y otro, ¿para qué me dio? ¿Y para qué me da? Para mejorar. Para que yo mejore. ¿Para qué? Para que yo purifique, me purifique o purifique a los demás. Entonces, amigos, debemos de preguntarnos, ¿para qué Dios nos da estos sufrimientos?
Y a veces también la vida nos ofrece, pues, pruebas muy difíciles, ¿no? Entonces, como la salida más fácil es buscar desplazar el sufrimiento, la dificultad, entonces vienen las ideas de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente que está sufriendo, que está con una enfermedad terminal. ¿Y qué es lo que dice ahora la ideología moderna, lo que nos proponen el mundo supuestamente desarrollado? Pues ayúdale a morir, dale una inyección letal, ayuda a que muera sin sufrimiento, que tenga una muerte digna. Y eso de muerte digna no es válido, porque sería entonces a aplicarlo para toda la vida. Entonces, ¿qué cosa? Una vida digna sería aquella que está exenta de sufrimientos, lo cual es imposible, eso no existe. ¿No? Si existe una muerte digna, si llaman muerte digna a morir sin sufrimientos, pues entonces la vida digna del ser humano sería una vida sin ningún sufrimiento, y eso no existe. Entonces la persona que sufre es indigno. O la condición de aquel que sufre, porque sufre el que tiene plata, el que no tiene plata, el que está sano, el que está enfermo, el que tiene poder, el que no tiene, todos sufrimos. ¿Y por eso somos indignos? No. Entonces esa es una falacia, ¿no? Es un eufemismo más que usa la cultura de la muerte. Y está tan enraizado y se enraiza tanto en nosotros que pues lo promovemos muchas veces y lo defendemos. La muerte digna es aquella que acepta el sufrimiento hasta el final. Aquella que acepta alumbrar a sus hermanos, amar a sus hermanos con ese dolor que uno lo va pasando durante la enfermedad o en la agonía, y enseñarle que estoy purificándome con este dolor, estoy purificándolos a ustedes también porque los amo, estoy ofreciendo mi dolor por ustedes y estoy entregándome a Dios.
Y como Cristo lo hizo por nosotros.
Así es, como Cristo
lo hizo. Por cada uno de nosotros.
Como Juan Pablo lo hizo. Yo siempre me acuerdo mucho de Juan Pablo II. Él defendía mucho la vida y hizo muchas encíclicas en favor de la vida, ¿no? Y la gente decía, oigan, ya, pero ¿por qué tienen que pasar a Juan Pablo II? Ya no puede ni hablar, el pobrecito se le traba la lengua, ya no puede pronunciar, miren cómo está. ¿Y él qué dijo? Yo no voy a renunciar, porque si Cristo se hubiese bajado de la cruz, yo tendría derecho a renunciar. Pero Cristo no se bajó de la cruz, sufrió por mí hasta el final. Y eso fue lo que hizo Juan Pablo II. Fue cual cirio que alumbró al mundo hasta su agonía. Y así como una vela se apaga, consumiéndose hasta el final, así alumbró Juan Pablo II al mundo, dando un ejemplo de felicidad pese al sufrimiento, porque él también sufrió mucho, y una idea de amor. Tenemos una llamada más en ese segmento. Adelante, por favor.
Buenas noches. Desde Chiclayo, la hermana Olga.
¿Cómo está, hermana? Buenas noches.
Para felicitar siempre su programa y al mismo tiempo, ¿no?, decirles algo de testimonio desde mi misma vida. Yo llevo 30 años delicada de salud.
Fíjese. 30 años, con una enfermedad.
Sí, me detectaron una artritis reumatoidea.
Que produce mucho dolor.
¿No? Que me producía al inicio mucho dolor, pero ya después el Señor fue arreglando las cosas y ahora no tengo mucho dolor, pero al mismo tiempo sí tengo la limitación de la enfermedad, ¿no?
Y del movimiento y de todo eso, sí. Claro.
Ahora últimamente no estoy caminando mucho, ¿no?
Ya, ¿y qué, qué mensaje tendría que decirle?
El mensaje que les quería dar es, como dice, una enfermedad nos ayuda a redimirnos a nosotros mismos y a los demás. Eso es muy bueno. Sí. Pero hay que ver cómo acompañar al paciente, ¿no?
Claro.
Y todo con la vida espiritual, en los sacramentos, después la oración del rosario, la Eucaristía, si puede ser diaria mejor. Incluso los que no están, no pueden ir a la Eucaristía, ver que tengan esos programas que hay en la televisión de la Eucaristía, que vale la Eucaristía a su casa, la visita, ¿no?, con la lectura de la Biblia, fortalecerlos. Porque
claro que
es fácil en algunos momentos, pero yo pienso que, especialmente los que no están preparados, es difícil ofrecer al Señor algo que no conoce.
Así es.
Eso es lo que deberíamos hacer. Pero siempre esa alegría la da el Señor. La da el que tú entregas, le das gracias al Señor por la enfermedad que te ha dado, porque te ayuda a redimirte y a redimir con Cristo a la humanidad. Nada más.
Qué bonito mensaje, gracias. Hermana Olga. Gracias, sí.
Y creo que también qué importante es acompañar a estas personas, ¿no?
Acompañar al que sufre. Yo me quedo con esa frase, sí, de la hermana Olga, ¿no?
Claro. Qué importante esto, hacerte uno con la otra persona, ayudarlo, compartir su sufrimiento, o ayudarlo dentro de este sufrimiento a ser mejor o ser feliz teniendo lo que tengamos.
Así es. ¿Por qué proponen la eutanasia para los enfermos terminales? Porque en realidad los médicos, las enfermeras, los familiares, toda la gente que rodea a este enfermo no lo quiere acompañar en su dolor. Ese es otro de los motivos. No quiere soportar el sufrimiento viéndolo sufrir. No quieren acompañarlo en su dolor, no quieren asistirlo. Entonces, por eso también es importante lo que dice la hermana. Nosotros tenemos que ser solidarios, es decir, no solamente sufrir, sino que cuando estemos bien, acordarnos de que el que sufre necesita nuestro calor, nuestro cariño, nuestro amor. Bueno, amigos, hacemos una pausa y regresamos a nuestro cuarto segmento.
Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti, hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie, mi guardia no duerme, mi guardia no duerme. No permitirá que resbale mi pie, mi guardia no duerme, mi guardia no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián.
Bueno, amigos, en este cuarto y último segmento, tenemos la reflexión de la semana. El tema es pornografía en Internet, el nuevo destructor del matrimonio. El creciente consumo de pornografía está creando no pocos problemas. El año pasado un juez sentenció a un hombre a 11 años de prisión por la acusación de violación. Todo a raíz de la pornografía que se va incrustando en nuestras familias, no solamente en la gente adulta, sino hasta en los niños. Una consecuencia de la pornografía de Internet es el aumento de imágenes sexuales más extremas y violentas, porque en el Internet no hay límite. Todo lo extremo, todo lo bestial, lo bestia que puede ser el ser humano en sus acciones, se puede mostrar allí. Lo diabólico en el ámbito sexual, en las perversiones, etc. Las escenas son tan degradantes y humillantes que se prohibirían en una película para todo el mundo, porque no todo el mundo lo soportaría. Solamente los pervertidos. Y la televisión es ahora tan disponible también a cualquier cosa en el Internet. Pero de entre la televisión, el cine y el Internet, pues el Internet es el cáncer más violento que está ocurriendo contra las familias a través de la pornografía. Las investigaciones demuestran un nexo entre consumo de pornografía y las agresiones sexuales masculinas. Incluso cuando la pornografía no es violenta, la explosión a ella tiende a aumentar la tolerancia del espectador ante la violencia sexual. A principios de año, un reportaje publicado en Australia revelaba los números récord de visitas a las páginas web pornográficas. Según un artículo en un periódico de Australia, una encuesta encontró que el 35% de los usuarios de Internet había visitado al menos una vez una página de adultos en los 3 meses precedentes. Es decir, 1 de cada 3 personas, hombres o mujeres, que visitan Internet, entran a ver pornografía. Y esto no solamente te hace, te trastorna la mente o te trastorna el corazón, te trastorna la sexualidad. Y cuando nosotros estamos trastornados en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra sexualidad, el matrimonio también se destruye. Porque nuestro cónyuge no se ve como un fin. Mi sexualidad no es un medio para llegar al fin que es mi cónyuge, sino al revés. Mi cónyuge es un medio para llegar al fin que yo quiero, que es la sexualidad abrupta, pervertida, brutal, salvaje, que se muestra en el Internet.
Y no creo que solamente son esto, las horas que se desperdician viendo eso, sino qué daño puede hacer a la persona y a toda la familia, ¿no?
Pero lo peor de todo, y esto es lo terriblemente trágico, que nosotros no nos damos cuenta, es que el Internet ya no está contento, o quienes producen pornografía en Internet no están contentos con ingresar a la mente de los adultos. Porque este es un mercado, o sea, todo se maneja a través del mercado, es un mercado que ya se va. Los adultos ya se van. Y el nuevo mercado, ¿quiénes son? Los jóvenes y los niños. Y ellos son profundamente atacados. Es por eso que a través del chat y a través de tantas páginas web ocurre tanta pedofilia, ¿no? Y los niños cada vez están más expuestos a esto. El Internet, si la televisión hizo muchísimo daño como medio de comunicación, desinformando y pervirtiendo a la juventud, el Internet no tiene límites. El Internet, además, frente a una pantalla de televisión, el niño o el joven están como si estarían en un cuarto donde nadie los ve y pueden hacer lo que quieren, conversar con quien quieren, bajar las imágenes que quieren, etc. Por lo tanto, un llamado a todos los padres y una obligación, una responsabilidad de los padres que somos católicos de vigilar a nuestros hijos frente al Internet y de controlar la información que ingresa a nuestras casas a través del Internet. Y para finalizar, Marta, hacemos nuestra oración habitual, oración que le escribió nuestro querido Papa Juan Pablo II y que dice así. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.
Hija de Sion, ruega por nosotros.
Bueno, amigos, les invitamos a escucharnos todos los miércoles de 9 a 10. Saben que estamos con ustedes en Travesía por la Vida. Somos 4 familias que estamos llevando este programa miércoles a miércoles. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.
La vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo, Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve. Salve a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo, tu Hijo Jesús, toca el corazón. Salve, salve a los niños por nacer.